Apartaos de las afueras, chicos. Y buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Raquel.
Ya nos veremos por ahí. Nos metáis en líos, locuelos.
Y otro viernes más desde el sótano de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, en el 107.1 de la FM. Pues Selva Negra, el programa de música negra de esta Onda Libre. Sí, es lo que hay, sí. Y esta semana nos vamos con el Selva Negra número 50, un programa donde va a haber pandillas callejeras, asesinatos y asesinos, fugas carcelarias, heroína, delincuencia juvenil. Como decía el señor Lobo al principio del programa, es mejor que no nos metamos en líos, pilluelos, pero esta semana nos vamos a meter en los líos de los delincuentes del blues. Y del doo-wop. Y del jazz. Y de la rumba. Porque esta semana van a pasar por aquí John Lee Hooker, pero también va a pasar Frankie Lemon, también va a pasar la rumba de Máquina Baja, también va a pasar Led Belly, incluso va a pasar el soul de Sam Cooke, pero todo unido, ¿por qué? Por una cadena de presidiarios, todo unido por una cuerda de presos, porque esta semana nos vamos con el blues de la delincuencia. Y vamos a empezar con un chiquillo, Frankie Lemon, dotado de una voz prodigiosa dentro del mundo del doo-wop, esa especie de rockabilly pero vocal, que a veces sonaba muy pasteloso, pero que en realidad tuvo un origen, como vamos a ver ahora, un poquito suburbial, que no quiso ser un delincuente juvenil, pero que al final terminó siéndolo. Y vamos a empezar con una de las canciones que tuvo más famosas dentro de su repertorio, este Little Bitty Pretty One. Estoy cansadísimo, la verdad. Ayer hizo 37 grados aquí en Granada y a mí lo único que me apetece es... Eso es lo que me apetece. Pero bueno, pues mira, fíjate, con este comienzo así tan cursi que teníamos, bueno, cursi, a mí esto me gusta, es el doo-wop, ¿no? Es esa variante del rockabilly, pues muy vocal, muy polifónica, eso que siempre eran así como grupos vocales de chicos negros con unos jerseycitos muy cursis, haciendo canciones muy cursis, pero en realidad hay un contraste muy fuerte, ¿no? Porque dices, joder, ¿no ibas a hacer hoy un programa sobre la delincuencia juvenil? Y de repente empiezas con esta cursilada. Sí, pero es que el doo-wop, durante los años 50, nace en el contexto de las pandillas. Hombre, hay un cierto debate, ¿no? Es decir, si nació dentro de pandillas cursis o dentro de pandillas malas. Lo cierto es que seguramente nacería en ambas. Las pandillas cursis eran los grupos de quinceañeros que se reunían en los porches de las chavalas a las que querían seducir y camelar, camela, el indie español. Para cantar a pelo, en plan polifónico, canciones para estas chavalas. Las pandillas malas, entre comillas, serían pues los pandilleros que asolaban barrios como, por ejemplo, Harlem, intentando controlar todo el tema de la droga y de la pequeña delincuencia y de los pequeños hurtos, ¿no? Que ya durante los años 50 habían tomado el rock and roll como su himno de guerra, pero que claro, al no tener instrumentos en mitad de la calle, pues la música, lo que sería el sonido de los instrumentos, lo hacían con la boca, lo hacían polifónicamente, lo hacían vocalmente. Y ahí nació el doo-wop. Es cierto que el doo-wop es una música a veces un poco pastelosa, un poco cursi, pero ya veis que tiene un contexto, un nacimiento que está muy unido a la pandilla y muy unido a la calle. Y que sobre todo si nos vamos a ese segundo tipo de pandillas, a las pandillas que controlaban en plan matón los barrios, pues nos damos de cara con esa música que ponía banda sonora a la delincuencia juvenil. Lo que pasa es que sí que es cierto que nos choca un poco, ¿no? Que, joder, estos chavales tan chungos, pues tuvieran como banda sonora una música a veces tan, tan cursi. Pero bueno, muy, muy bonita. A mí la verdad es que es de las partes de la música negra que más me gustan, porque aparte es una música pues muy, muy alegre, muy rítmica, ¿no? Muy, muy chula. Pero bueno, dentro de todo este murillo del doo-wop juvenil y de las pandillas callejeras, durante los años 50 destacó un niño, porque realmente era un niño que se llama Frankie. Frankie. Como el ciego de Esencia de mujer, con Al Pacino, peliculón. ¡Frankie! Si no estuviera tan jodidamente ciego. Bueno, pues Frankie Lemon surgió en una pandilla de Harlem. Con tan solo 10 años, era uno de los miembros más violentos de una de las pandillas del lugar. Algo así parecido a lo que hablamos hace unos cuantos programas, pero que ocurrió unas décadas después, con África Bambaataa. Estaba una pandilla que controlaba los robos por la zona, que controlaba el tráfico de drogas. Pero el chaval, pues la verdad es que tenía unas dotes musicales bastante buenas y sus hermanos también. Así que aproximadamente con unos 12 años decidieron apartarse de las pandillas y del mundo de la delincuencia juvenil para meterse de lleno en una carrera musical que, por cierto, fue muy exitosa. ¿Y qué ocurrió? Pues que aproximadamente con unos 14 años, Frankie Lemon y los adolescentes, que básicamente eran sus hermanos, la banda de acompañamiento, publicaron este tema que lo petó en las listas de éxitos norteamericanas de la música negra, sobre todo por una cuestión muy concreta, porque a finales de los 50 las grandes ciudades como Nueva York estaban asoladas por la criminalidad de la delincuencia juvenil y de repente, ¡pum!, salió este exitazo titulado I'm not a juvenile delinquent, no soy un joven delincuente, saca esa sirla y dame todo lo que lleve encima, que me pongo todo loco.
I'm not a juvenile delinquent.
Y sigues en la sintonía de Radio Almaina, la onda libre de Granada. Uf, joder, macho, los primeros días del verano, oh, siempre te llega un cuelgo. Pero qué canción tan bonita, ¿no? Es una canción muy, 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 muy bonita. Esto es doo-wop en estado puro. No soy un delincuente juvenil, no, no, no. Haz lo correcto y no harás nada malo. La vida será tan buena que estarás en el paraíso. Joder, macho, parece una canción promocionada por la Policía Nacional. Es cojonudo la letra, ¿verdad? Atiende. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Pues que, como decía mi abuela, al final, mala hierba nunca muere. Sí que es cierto que durante su adolescencia, Frankie Lemon consiguió apartarse del ambiente pandillero que le había visto crecer de pequeño en Harlem. Pero, pues al final, eso, mala hierba nunca muere. Empezó a ganar un montón de dinero y empezó a ser muy famoso. Esta canción fue número 7 en las listas de éxitos en Estados Unidos a finales de los 50, principios de los 60, no recuerdo exactamente el año. Es decir, que realmente se pudrió de pelas. Y claro, una de las peores cosas que le puede pasar a una persona que está metida en un entorno donde hay ciertos vicios es de repente recibir un montón de pelas. Porque ¿en qué se lo va a gastar? Pues normalmente, pues obviamente en incidir en esos vicios tan jugosos, ¿no? Y fue lo que ocurrió con Frankie Lemon. A Frankie Lemon no le dio ni siquiera tiempo para ingresar en el Club de los 27, porque con 25 años, en 1968, murió de una sobredosis de heroína en la casa de su abuela en Harlem, Nueva York. Así que ya veis, sí que es cierto que llegó a ser ese gran cantante de doo-wop que proclamaba a los cuatro vientos que si no te convertías en un delincuente juvenil estarías no menos que en el paraíso, pero al final terminó regresando a sus orígenes pandilleros y de ahí desgraciadamente cayendo en la heroína. Con 25 años, bueno, pues morir. Y bueno, la verdad es que la herencia musical que nos dejó fue una herencia breve, pero como una estrella fugaz, una cosa breve pero intensa, como un polvo de verano. ¿Por qué? Pues porque Frankie Lemon está considerado junto con Ritchie Valens, Bebop Bopper, Buddy Holly, bueno, pues como una de esas grandes estrellas efímeras del rockabilly de los 50-60, en este caso, pues del rockabilly vocal, de ese doo-wop que cantaban las pandillas al no poder tener instrumentos, pues... Bueno, eso parecía más bien la niña del exorcista, pero haciendo la música con la boca. Bueno, y de esta declaración de no voy a ser un delincuente juvenil que al final sale mal, vamos a ir a otras declaraciones y a otras músicas de los asesinos y los delincuentes del blues. Y por cierto, ya que Frankie Lemon murió de una sobredosis de heroína, vamos a ir con una de las canciones que durante el jazz de los dorados años 20 hicieron más influencia, no en la heroína, pero sí en el opio. Este Kicking the Gun Around de Cab Calloway, este seguramente os sonará, aunque sea por la película de los Blues Brothers, esto es auténtico jazz de los años 20 de Club de Nueva York en estado puro, pues es una canción que habla abiertamente sobre el consumo del opio en los fumaderos de los barrios bajos de Nueva York en los años 20, pero que lo hace con una clase jazzística así de chula. Dámelo, Joao Tropical.
It was down in Chinatown, all the cokies laid around. Some were high and some were mighty low. Counting millions on the floor when a knock came on the door. And there stood old Smokey Joe. He was wet and cold and pale. He was looking for his trail. He was rough and all his junk ran out. As he stood and looked around, nobody made a sound, and then you'd hear old Smokey shout, tell me where is Minnie?
Where is Minnie?
Oh, I want my little Minnie.
You want Minnie?
Has she been here, kicking the gong around? If you don't know Minnie,
you don't know Minnie.
Oh, she's tall and she's skinny.
Oh, and she's skinny.
She gets her pleasure kicking the gong around. Giddy-wee-dee-dee-dee-wee, giddy-wee-dee-dee-wee.
cutest dollar, Smokey Joe, was here in hot to go. And as he departed, the curtains parted,
the curtains parted,
and there was Minnie kicking the gong around.
Del rap.
Demasiada rueda.
¿Eh?
Pa' música guapa la de antes, ¿verdad, pirata?
¡Hombre!
¿Pasa con esa perra?
Ah, la del cerezo rosa.
¡Ay, ay, ay!
O esta, la de reloj no marca la hora.
No, no, y sin remontarte tanto.
La de Llana del Polanca, ¿te acuerdas, pira?
No me voy a acordar.
Oh, Tayana, Tayana, dubi, 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 da.
Dinámico.
Vete al peo, no te
Lo guay es la tecno, el rap es demasiado, que nada más olerlo, no puedo estar parado.
Guay, pa guay la mamá de la Nabón. Oh, ya están aquí, llegaron ya, se está muriendo la mamá. Mira, se me pone la carne gallina cuando lo
vi. Y de las Nabú, muy buena también, la de la noche.
Que te vas al peo, te he dicho. Esa era de la Damo, coño. Que luego la cantó el Rafael en español, no vea qué mierda.
Ahora lo más grande. Lo más grande que ha parido madre. Lo superior. Lo inmenso. El Frank Sinatra.
Ahí está, bien, saludes.
Strangers in the night, sunshine in glances, war in the night, every chance, riddle that hello.
O sea, tío, que aquí hemos venido para tomar una birra y no para huir el cancionero. Así que basta ya con las candeleras, ¿vale?
Bueno, perdona, tío, es que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos.
¿Música? ¿Música eso? ¿Dónde está, mamarracho? Si parecía que estabais cantando misa.
Oye, oye, un respeto, ¿eh? Un respeto, que eso era del Sinatra.
El Sinatra es un boñiga. ¡Un boñiga!
¿Qué has dicho?
Que el Sinatra ese es un cení y un fósil y más nocivo que una lechuga de Chernobyl.
Uy, lo que me ha dicho. Uy, lo que me ha dicho. Un fósil de Sinatra. Un fósil de Sinatra. Pásame la recorta.
¡Me cago en la leche, puta!
¡Hostia! ¡Hace que una venga! ¡Cabrisa que está pirado!
¡Con el Sinatra ni una puta broma!
¡Ale, ya puede salir, que ya no llueve!
Sí, señor Mohamed. Y usted perdone.
Ay, adiós, negrito.
A tomar por culo el techno, a tomar por culo el rap y a tomar por culo el heavy.
Ay, loco, me dice lo que te debo por el tocata.
Sí que han tardado, ya verá, todos pa' dentro.
¿Pero qué dice, hombre?
Pero sí es que tenemos más antecedentes que el bidet de la Presley.
Bueno, tranqui, déjame hablar a mí. Que estas cosas hay que saber arreglarlas con mucha mano izquierda. ¿Vale?
Por supuesto, Maki, claro que sí. Maki Navaja, el último chorizo, el último poeta. Y es que en un programa sobre música y delincuencia, pues obviamente no podía faltar la delincuencia patria, no podría faltar Maki Navaja. Maki Navaja, dándonos una lección de música. Pues efectivamente, con Sinatra ni una puta broma. Uy, ahí lo teníamos. ¿Qué clase tenía Maki Navaja? Bueno, pues lo que hemos escuchado antes era, antes de escuchar a Maki Navaja, dándonos esta lección magistral de música. Muy bueno también lo de Rafael, que luego lo cantó Rafael en español y veas qué mierda. Bueno, pues lo que hemos escuchado antes de esto ha sido un corte de jazz de los años 20, con ese sonido del jazz del club, de los clubs de Nueva York, concretamente del Cotton Club, porque Cab Calloway, el que cantaba la canción, pues se hacía acompañar de la His Cotton Club Orquesta, un hombre que tenía un contrato de exclusividad con el Cotton Club y solamente tocaba ahí con esa orquesta. Y era ese Kicking the Gun Around, que hablaba sobre los fumaderos de opio de Nueva York en los años 20. Bueno, y vamos a seguir con la delincuencia y vamos a hacer un poquito de bisagra, porque luego vamos a empezar a hablar de gente como John Lee Hooker cantándole a Jesse James, y también vamos a hablar de Earl Burnside, uno de los hombres del blues más sucio y distorsionado que entraban y salían del prisión, y luego por supuesto vamos a hablar de las numerosas fugas carcelarias de Led Belly, pero todo eso será después de poner este blues de la delincuencia a cargo de Max Brooks Bailey en 1949.
Something. You better get smart like me. Yes, I'm gonna tell all you men something. You better get smart like me. You better go out here and get yourself a middle-aged woman. Well, and let all these young schoolgirls be. Yeah, because I really found out that all these young girls are full of jive. Yes, I really found out full of time. You know they'll get behind your back. They'll tell their mommy and daddy a whole lot of lies. Call you daddy, and that ain't no tale. You keep stopping these girls on the street, brother, you're gonna land down in jail. They'll go before the judge, saying, Mr. Judge, I'm just 16 years old. And brother, when you get out of penitentiary, you'll be too doggone old. Yes, you men, you better get smart like me. You better get yourself a middle-aged woman. Well, let these young schoolgirls be.
All right. Keep the faith, hermano. Keep the Faith, pero hoy con tranquilidad, que hace mucho calor y estamos muy flojos. Bueno, ahí teníamos este Delinquents Blues de Max Blues Bailey en 1949. El blues, en cierta medida, siempre ha estado muy unido a los ambientes de la delincuencia, sobre todo en su frase más inicial, ¿no? Por ejemplo, gran parte del blues, de la tradición musical del blues, pues se debe, sí, a los cantos de llamada y respuesta a las plantaciones de algodón, pero también a los cantos que los presidiarios entonaban en los presidios al aire libre cuando eran obligados a hacer trabajos forzados. Y luego, obviamente, pues el blues también ha tenido un componente de nocturnidad muy grande, ¿no? Dentro de los garitos del Mississippi, dentro de los garitos de Alabama, dentro de los garitos de Nueva Orleans durante los años 10, 20, 30, los honky-tonks, los chambaos que había a la vera de los caminos y donde se tocaba blues por la noche en mitad de todo el sudor de la ciénaga, pues obviamente allí se reunía lo mejorcito de cada casa, ¿verdad? De tal manera que las biografías de muchos bluesman clásicos están muy unidas a la delincuencia, en tanto y cuando muchas veces la delincuencia está muy unida pues a una vida nocturna, una vida errante, una vida cuasi clandestina como la que vamos a ver posteriormente en el caso de Led Belly, uno de los grandes del blues clásico, ¿verdad?, del Mississippi. Pero bueno, eso será después. Por de pronto vamos a poner una canción donde se va a unir uno de los nombres más grandes en la historia del blues, y más en concreto del blues eléctrico, del blues de Chicago, con otro de los nombres más grandes dentro de la historia de la delincuencia, concretamente de la delincuencia saltabancos en la historia de los Estados Unidos. Vamos a irnos con este I'm Bad Like Jesse James, a cargo de John Lee Hooker.
Had a friend one time, he said, I thought I did. The cat come to me, said, Johnny, I said, what, man? My door. Taking the cat in, you know, a place to stay, and a bed to sleep in. I found now, he's going around town, telling everybody that he got my wife. And I get mad. I go to the cat. I say, look, man, I'm gonna warn you one time. Next time I warn you, I'll use my gun. Cause I'm mad. And I'm bad. Like Jesse James. Got three, boy. Do my dirty way. You don't see me. I'm the big boss. I do the pain all. Have the job I did. It may shoot you. It may cut you. It may drown you. I don't know. Cause I'm mad. And I'm bad. I was thinking in the water, yeah, the bubbles coming up. He gonna hold you there. You hear the bubbles.
Esto es un atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás. Si este sale me retiro. Por favor no dudes más.
Arriba, arriero. Toma. Para el pobre Caldas.
Bueno,
y de toda la delincuencia norteamericana y el blues.
Yo vengo de un pueblito cerca de Santa María, allí me creo mi taita con pura putería.
A la música de delincuencia de Colombia con Octavio Mesa.
No me asusta nada, nunca me pongo triste por cualquier bebonada. No hay golpe que yo falle, ni bala que yo pierda.
La vida que yo tengo vale una puta mierda.
Ay, no hay golpe.
Y con Octavio Mesa directamente desde los valles de Colombia, recordarte que sigues en la sintonía de Radio Almaina, la onda libre de Granada, en el 107.1 de la FM, en este Selva Negra número 50, el blues de la delincuencia.
Yo no le temo a nada con mi peinilla nueva, al que a mí me molesten yo le arranco una hueva.
¿Cómo dice?
Sepan que a mí me puta que cualquier aturdido, sin conocer mi nombre, me crea mal parido. Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco.
Si una pelea pierdo, seguro que me capo.
Ay, yo desde muy pequeño he sabido ser berraco.
Si una pelea pierdo, seguro que me capo.
El más hardcore de los cantantes colombianos, Octavio Mesa, con esta La Berraquera. Y por cierto, si quieres contactar con Radio Almaina, ya sabes que lo puedes hacer a través del 604-360247, 604-360247, y que sigue abierta la campaña para lograr 100 socios y socias para el mantenimiento económico de Radio Almaina, la onda libre de Granada. ¿Dónde puedes encontrar la información para eso? Bueno, pues en nuestra página web, www.radioalmaina.org, y ahí te metes en la pestañita Apóyanos.
Sin conocer mi nombre, me crea mal parido. Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco.
Si una pelea pierdo, seguro que me capo.
Ay, yo desde muy pequeño he sabido ser berraco.
Si una pelea pierdo, seguro que me capo.
Pero volvemos al blues, y en este caso al blues más sucio, al blues más distorsionado. Vamos a irnos con R.L. Burnside y con su historia de intentar hacer las cosas bien, pero al final caer en la violencia y la delincuencia. Pero por de pronto nos vamos a ir a escuchar su ritmo pantanoso, su ritmo de la ciénaga, su ritmo que nos huele a este blues del Mississippi, con este See My Jumper Hanging on the Line a cargo de R.L. Burnside, ese hombre que dijo: yo no tenía intención de matar a nadie, simplemente quiero decir que solo disparé a aquel hijo de puta en la cabeza. Él estaba moribundo entre el señor y yo. Aleluya, hermano.
Thank you.
to my head.
Que hay que abrirse paso a punta pistola.
Coño, como debe ser, muy bien eso. Si es todo lo que yo siempre había soñado, ya solo me falta follarme mi vecina para sentirme realizado del todo. La moral y las leyes son una puta mentira. ¡Hay que matar! ¡Hay que matar!
Pero tampoco eso.
¿Cómo que no? ¿Pero qué pasa de atrás? Esta sociedad es una mierda inventada por los poderosos para controlar las masas. ¡Hay que vivir peligrosamente! ¡Hasta el final, que aguantó! ¡A la barricada! ¡A la barricada!
Vale, Tito, pero se cabré.
¡Que no me cabré! Si no fuera por el chollo que yo tengo con la 11, ahora mismo cogía un cartucho de dinamita y traiga para acá la recorta.
¡Que
se me hierve la sangre!
¡Suelta eso!
¡Ahora van a ver los cojones de un sobrino de Durruti!
¡Suelta,
coño! ¡Campero!
¿Qué ha pasado? ¿Qué
han pasado? ¡Papá, nos han matado, Leche!
¡I want some milk!
Habernos matado, Leche, efectivamente, como decía el Poppy. Y es que cuando unes blues y delincuencia, las cosas se ponen muy duras. Y lo cierto es que durante los años 40, en el decadente sur de los Estados Unidos, económicamente las cosas estaban muy, muy mal. Así que RLA Burnside, junto con decenas de miles de afroamericanos más, emprendió el éxodo hacia el norte, hacia la industrial Chicago, para intentar buscar una vida mejor. Y no lo hizo solo, lo hizo en compañía de toda su familia. Se llevó a la mujer, a los hijos, al suegro, a la suegra. Y allí ocurrieron muchas cosas. Lo primero que ocurrió es que R.L. Burnside descubrió en Chicago la posibilidad de electrificar su sonido, de electrificar el blues. Del blues del Mississippi al blues de Chicago, del blues acústico al blues más electrificado y más sucio como el que estamos escuchando. Pero también ocurrieron cosas mucho más trágicas. Y es que en aquella trepidante y vigorosa ciudad de Chicago durante los años 40-50, es cierto que se podían tener ciertas posibilidades de encontrar un empleo mucho mejor del que podías llegar a tener en el sur de los Estados Unidos, pero también te encontrabas de bruces con la marginalidad y con la violencia. Así que R.L. Burnside vio como en tan solo menos de un año en las calles de Chicago fueron asesinados a tiros su tío y dos hermanos. Claro, ¿qué ocurrió? Pues que al poco él emprendió el camino de regreso al sur de los Estados Unidos. Dejó de intentarlo en Industrial Chicago, donde había tenido tan mala suerte que, bueno, la mitad de su familia había sido tiroteada en menos de un año. Lo que creemos es que este buen hombre, que de oficio básicamente en el sur de los Estados Unidos, antes de haber intentado mejorar su vida laboral en compañía de su familia en Chicago, había sido agricultor, pues tuvo que volver un poco puteado al Mississippi, tuvo que volver un poco cambiado. ¿Y cuándo estalló ese puteo? Pues cuando en una noche regada por el alcohol en el verano de 1959, R.L. Burnside tuvo una pelea con un tipo de la zona. ¿Y esa pelea en qué degeneró? Pues en lo que os hemos dicho antes, en aquel famoso "yo no tenía intención de matar a nadie, señor juez, simplemente quiero decir que solo disparé a aquel hijo de puta en la cabeza". Él estaba moribundo entre el señor y yo. De repente, R.L. Barside, un pequeño bluesman y agricultor de los Estados Unidos que había intentado buscar una vida mejor en Chicago, pero que le había salido el tiro por la culata, acabó con sus huesos en la cárcel por asesinato. Queen of diamonds on the table and four diamonds in the floor. And cut the lights out with it 44. Sin embargo, gracias a los contactos y a amistades, podemos seguir disfrutando de la discografía que hizo décadas después. ¿Por qué? Bueno, pues porque siguiendo los consejos de su madre con aquel hijo ten contactos en todos los sitios, él supo utilizar sus contactos, era una persona que, aunque humilde, estaba bien relacionada y consiguió que su antiguo jefe lo sacara de la cárcel en tan solo 6 meses. Cumplió tan solo 6 meses por aquel asesinato gracias a mover los contactos liderados por su antiguo jefe, que lo sacó a cambio de que R.L. Barside se dedicara el resto de su vida a trabajar para él en su finca agrícola, como conductor de un tractor. De todas maneras, por las noches, cuando dejaba el volante del tractor, pues ya veis que cogía la guitarra y grababa cosas tan guapas como este, The Criminal Inside Me, el criminal que hay dentro de mí. Hey, how well? Hey!
All of good time. Talk to me now! Ariel?
Huh?
Ariel, listen, man. Wait a second, I'm a little short of money right now, and I was wondering, I really you got 40 nickels?
I need
40 nickels for a bag of potato chips. Come on, man.
If you don't get out of my face quick, I'm gonna kick your ass, you son of a bitch. I tell you what.
Come on, I need 40 nickels. I'm not talking about the big bag of potato chips.
I tell you what, if you don't get out of here and make it fast, I'm gonna put my foot right in your ass.
Oh!
Hey!
Oh!
Yeah!
Oh!
Hey! Well!
I hear something saying, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang.
That's the sound of the men working on the chain. Gay all day long they're saying, My work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard, oh, oh, my work is so hard, oh, oh, oh.
Get the fight, hermano, vaya temazo, Ay, la primavera, que cuelgue tan malo te pega. Pues sí, era un temazo, ¿eh? Chain Gang de Sam Cooke. ¿Qué tiene que ver esto con la delincuencia? Hombre, pues que muchos delincuentes acababan cumpliendo sus penas para con el Estado en un chain gang, lo que es una cuerda de presos que iban unidos por unas cadenas. Entonces, cuando trabajaban normalmente haciendo labores de mantenimiento en las carreteras, pues sonaban así. Bueno, no sonaría tan funky soul, pero bueno. La recreación que hace Sam Cooke por lo menos le pone un mayor tono de amabilidad a algo que era bastante triste, ¿no? El hecho de los trabajos forzados dentro de los presidios de los Estados Unidos. Uy, donde acaban muchos delincuentes como Earl Evanside, pero sobre todo como Lead Belly. Poníamos esta canción para introducir las historias criminales de Lead Belly, porque Lead Belly sí acabó en un chain gang, en una cuerda de presos trabajando en una carretera durante los años 20 en el sur de los Estados Unidos. Pero lo bueno de Lead Belly es que era muy buen músico y curiosamente en aquella época parece que te podías salvar de cosas muy jodidas gracias a ser un muy buen músico. Bueno, Lead Belly dentro del mundo del blues no requiere ningún tipo de presentación. Posiblemente el bluesman clásico más grande, más importante y más influyente que ha habido, con el permiso de Robert Johnson. Robert Johnson, que no era delincuente, pero sí un poquito diabólico, ya sabéis lo del pacto con el diablo, murió, resucitó. Yo estas cosas me las creo, porque ya sabéis que la vida es una mierda, porque al final siempre acaba mal, porque siempre acaba con la muerte. Es trágica por definición, de tal manera que si ante un hecho tienes una explicación aburrida o una explicación cinematográfica, joder, coge la cinematográfica e intenta hacer de estos 4 días sobre el planeta Tierra algo al menos un poquito divertido e interesante. Así que yo me creo lo del pacto de Robert Johnson en aquel cruce de carreteras con el diablo, vendiéndole su alma para resucitar, sí. Y lo que también me creo, y eso sí que me lo creo porque hay documentos, es decir, no es una invención, no es una leyenda, es que Lead Belly consiguió su libertad a cambio de una canción. Bueno, a cambio de muchas canciones. Vamos a ver, nos explicamos. Lead Belly acabó en un penal del sur de los Estados Unidos por haber agredido a punta de pistola a un hombre. Pero en vez de haberlo agredido a punta de pistola con el cañón, ¡pum!, disparándole, es que lo agredió a punta de pistola, pero porque lo golpeó con la culata de la pistola. Es decir, Lead Belly más vasto que un arao, ¿no? Bueno, y el rollo es que tuvo una condena que se preveía bastante larga, pero él consiguió meter una guitarra dentro del penal y allí pues consiguió encandilar al jefe del presidio, que llevaba a sus amigos y a su familia los fines de semana para que Lead Belly actuara delante de ellos. La verdad es que se las ingenió para encandilarlos musicalmente. Bueno, a él y posteriormente a todo el mundo, porque Lead Belly ha quedado como uno de los grandes mitos del blues, una manera de tocar la guitarra de 12 cuerdas realmente increíble y una voz y un repertorio musical cuajanuden. Pero en aquel momento digamos que las leyes, pues, bueno, se cumplían o no se cumplían en base a lo que quería la autoridad. Bueno, más o menos como ahora, ¿no? Y le dio un indulto un poco de aquella manera. El propio jefe del presidio le dijo, me encanta cómo cantas, venga, te has ganado la libertad. Así, ala, y lo lanzó a la calle. ¿Y qué ocurrió? Pues que Lead Belly, a partir de ahí, entabló dos grandes cosas. La gran carrera musical que consiguió tener, pero por supuesto sus constantes idas y venidas a la cárcel. Además, no solamente por agresiones a punta de pistola, sino posteriormente por asesinatos. Pero bueno, la cuestión es que él terminó de ganar la libertad cuando le compuso al jefe del presidio una canción que se llamaba Perdóneme. Era una especie de pimpinela, pero en blues. Pimpinela, no, o no, ¿de quién era esa canción de Perdóname? ¿De Albano y Romira Power? No sé. Algún día tendremos que hacer un programa de la música que realmente, ahora que llega el verano, pues música mierda de verano, ¿no? Música italiana mierda de verano. Pero bueno, le hizo una canción con la que ya terminó de, bueno, de conquistar sus favores y por consiguiente se le dio la libertad. Esa canción no se ha conservado, pero tenemos una canción muy similar, que es este I'm Sorry Mama. Y es que no hay nada más bonito e importante que pedirle tu perdón, que darle tu que expresar, pedirle que te perdone al jefe del pesillo, que pedirle que te perdone a tu mamá, pedirle perdón a tu mamá. Eso es una cosa muy bonita. Y aquí Led Belly se lo pedía con este I'm sorry, mama. Lo he hecho muy mal, mama. No lo volveré a hacer nunca, more. No va la canción. No me lo puedo creer. No vamos a poder pedir perdón a mamá. Bueno, en parte me parece normal que la canción no vaya, te lo digo completamente en serio, porque sí que es cierto que Led Belly pidiendo perdón a su madre por sus crímenes sonaría bastante falso. ¿Por qué? Porque, joder, hombre, la puedes liar una vez, la puedes liar dos, pero es que fueron hasta más de cuatro las entradas que tuvo Led Belly en la cárcel por agresiones, tres de ellas basadas en intentos de asesinato y dos en asesinatos cumplidos. Y otros intentos, es decir, y otras entradas en la cárcel aparte. Es decir, que os podéis imaginar el historial de delincuencia que tuvo Led Belly. ¿Qué le salvó a Led Belly? Bueno, la verdad es que ¿qué le salvó a Led Belly? Pues yo diría que nada, porque el historial de delincuencia que tuvo fue absolutamente increíble, como hemos dejado ahí intuir. Pero más o menos lo que sí que le sirvió es que a finales de los años 20, cuando estaba en un penal al aire libre llamado el penal de Angola, en el estado del Mississippi, el endomusicólogo Anna Lomax lo descubrió. Lo descubrió, hizo unas grabaciones que quedaron como grabaciones históricas para la historia del blues, pero en aquel momento consiguió Alan Lomax que Led Belly empezara a grabar para una discográfica. Y los singles que grabó Led Belly pues tuvieron un éxito espectacular, un éxito comercial espectacular en los Estados Unidos. Y entonces a partir de ahí le empezó a llegar dinero. Pero bueno, como él de base era un poquito delincuente, ese dinero lo utilizó para irse a Nueva York y allí seguir haciendo maldades. Y nos comenta aquí el hacedor del sonido, no podemos pedir perdón a mamá, yo a otro picao. Luego, after. Bueno, no pasa nada. Mira, en todo caso vamos a seguir con los crímenes. ¿Por qué? Porque hay una canción de Led Belly que también os quería poner, que es Where Do You Sleep Last Night. La canción no tiene nada que ver con la delincuencia, a menos que pienses que el hecho de que tu mujer te ponga los cuernos es delincuencia, que eso pues no lo es. Eso es que la pareja va mal, entonces pues romped y ya está. De buenas maneras, como os conocisteis, pues os despedís y pista. Pero bueno, Where Do You Sleep Last Night es una canción que es una de las más famosas en el repertorio de Led Belly, pero que también se hizo muy famosa para los grunge porque fue la canción con la que Kurt Cobain cerró el mítico Unplugged, el mítico acústico de Nirvana. Se tiene un poco como la última canción de Nirvana, ¿no? Ese grito desgarrador que al final de la canción suelta Kurt Cobain quedó casi como un testamento. Y para nosotros sí que nos parece una canción que está un poquito unida al crimen. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabéis que no está del todo claro. A ver, yo no quiero que esto termine siendo como el programa de Iker Jiménez, pero sí que es cierto que cuantos más artículos leo y cuantas más cosas escucho sobre el suicidio de Kurt Cobain, más cosas me quedan poco claras y de repente tengo que dar cada vez más la razón a mi amigo Pablo respecto al hecho de que posiblemente Kurt Cobain no se suicidara y que Courtney Love hiciera alguna maldad por ahí de fondo. Yo no sé si esto sería así, la verdad, porque hay muchas cosas que no cuadran, pero en la versión oficial también hay otras muchas cosas que no cuadran. Así que vamos a irnos con este Where Do You Sleep Last Night sin haber pedido perdón a nuestra mamá, porque la canción I'm Sorry Mama no funcionaba. Ah, sí, sí funciona. Pues ahora no la pongo, porque son 55 minutos ya. ¡Hala! Pues vámonos con este Where Do You Sleep Last Night. Thank you.
girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pond, where the sun don't ever shine. I wish you would, oh, not you. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pond, where the sun don't ever shine. I wish you would, oh, not you. Shiver for me now.
Bueno, y con este Where Do You Sleep That Night de el asesino Led Belly, pero también una gran figura dentro de la historia del blues del Mississippi, despedimos el Selva Negra número 50, este Yo no soy un delincuente juvenil, el blues del maqui, el blues de la delincuencia. Y nos despedimos de vosotros desde el sótano de Radio El Main a la Onda Libre de Granada hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde en esta misma sintonía.
Selva peligroso, selva peligroso, y nos llaman maleante.
¿Por qué?
Por respirar, sin permiso, por tirar, siempre para adelante. Aquí trabaja, aquí pobreza,
el que no se entera,
el último chorizo bien, el último profeta.
Maqui,
maqui navaja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Maqui navaja, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Somos peligrosos y nos llaman maleantes. Respira sin permiso, por tira siempre pa'lante. Y es que no se enteran que no vivimos la ausencia.